El vicepresidente Danilo Astori criticó ayer el estado de asamblea que se vive en el oficialismo debido a las diferentes propuestas de modificación al sistema tributario, una situación que, según opinó, genera desgaste a los gobernantes y puede traer problemas al país, ya que siembra desconfianza.
Compañeros, con la mejor intención, seguramente, lanzan un día sí y otro también propuestas, en algunos casos absolutamente contradictorias, además. En otros casos con contradicciones insanables. Y eso, por supuesto que sin intención, contribuye a generar confusiones sobre conceptos de gobierno que son importantes.
No se puede caer en el oportunismo tributario de creer que, como a un sector le va bien, se le puede cargar con más impuestos. Eso genera inestabilidad, incertidumbre y falta de certezas. Fue otra de las frases de Astori durante el acto de instalación de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Liber Sereni ayer en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo vieron esa jugada? Miro a Esteban porque algo tiene que ver, ¿no?
La puesta en escena.
Nada. No, con el Frente Liber Sereni, nada que ver.
Al contrario, nos equivocamos feo de sala, ¿no? Hay que asumirlo.
Se murieron de calor.
No solo eso. Había gente hasta el pasillo de afuera. Pero no lo digo simplemente... Bueno, también parece un poco propaganda. Pero el tema es que era una agrupación de gobierno. La gente fue porque la gente necesita escuchar determinados análisis. Estará a favor, en contra, no sé, no hice una encuesta final. Ahora, yo creo que fue un momento muy oportuno, muy necesario, más que se combina con una cosa que tú combinaste muy bien en la crónica de esta mañana, que es que el presidente Mujica salió hoy en un reportaje en Búsqueda,
siempre en búsqueda,
pero muy bueno, muy preciso y muy claro.
Sí, salieron en tándem, Astori y Mujica salieron en tándem. Hoy que... Mujica, en una entrevista que se publica en la contratapa de Búsqueda, enfatiza que la política económica debe continuar sin cambios sustanciales para no abortar el fenómeno que está promoviendo el crecimiento de la inversión. A mayor inversión, mayor desarrollo, mayor recaudación impositiva y mayor capacidad de redistribuir. Creo que estamos en ese proceso, dijo Mujica. Y después mencionó un ejemplo, o un contraejemplo. El campeonato de reparto en América Latina lo ganó largamente Cuba porque repartió como nadie, pero ¿es eso lo que queremos para el Uruguay? Cuba en este momento está pagando las consecuencias, ahora no tiene que repartir.
Bueno, tomemos muy brevemente al estilo de la tertulia el hecho de el planteo ayer. A mí me parece que los cuatro intervenciones, en particular la de Astori, hasta por las razones muy claras y elementales fue muy contundente. Hacía falta salir a definir y a defender algunos aspectos claves. Por ejemplo, el problema de darle estabilidad. El mundo económico es muy sensible, pero además del mundo económico dependemos. Dependemos del mundo económico uruguayo e internacional. Y entonces, lo que dice Mujica después, más adelante, le dijimos a la gente que plante, que siembre. Y otra cosa fenomenal, que invierta en tecnología. Es mentira que el arroz es un producto primario, es tecnología pura. Entonces, le dijimos todo eso. Y ayer Astori, además de todo eso, yo creo que agregó algunos elementos que son fundamentales, que quiero dejarlo para una segunda vuelta. Porque la prensa toma el tema económico, pero no toma el tema educativo, que estuvo en el centro del debate ayer y en el planteo. No toma el problema de la relación entre un gobierno y la sociedad. Y ese elemento me parece que es fundamental.
Seguimos, Carlos.
Bueno, yo felicito y creo que fueron muy oportunas y necesarias tanto la puesta en escena de el Frente Liber Sereni con Astori a la cabeza como las propias declaraciones del presidente Mujica en Búsqueda del día de hoy. Creo que lo del Frente Liber Sereni además hay que verlo desde distintos perfiles. En primer término es una jugada política muy fuerte. Salen todos en un acto importante de mucha presencia a marcar que están en la cancha y que están jugando el partido, cuando claramente en el medio de este estado de asamblea que se estaba viviendo, la crítica indirecta, si se quiere, pero crítica al fin, venía para sus lares como responsables de la política económica. En segundo término, porque Astori toma la iniciativa en este tema y marca su posición claramente, que es el rol que se le había asignado en esta fórmula presidencial, obviamente no es excluyente, y que de alguna manera se ratifica claramente cuando toma esa postura y la defiende claramente. En tercer término, creo que La importancia pasa porque además da conceptos para manejarnos por ahora en los tributarios muy claros, muy precisos y muy serios, porque hay que dejarse decir que el mundo se divide en los buenos y los malos. Acá nadie está contra la redistribución de la riqueza ni nadie está contra mejorar la justicia social. El tema es hablar de instrumentos válidos, hablar de un sistema tributario, de un equilibrio, entender que no es tan simple como decirle saco a los ricos y lo doy a los pobres. Por eso el mensaje de Astori fue bueno, fue profesional, fue serio, fue técnico. Y las declaraciones de Mujica lo avalan. Un punto final para esta primera intervención es que claramente también el discurso de Astori se pone en contra de las propuestas del doctor Vázquez de la semana pasada, que estaban en materia tributaria justamente en las antípodas de lo que se habló ayer y que era una muestra más de esos de que vamos a distribuir y de oportunismo tributario. Lo de Astori ayer me pareció muy importante y saludo además lo del presidente Mujica de hoy.
Me parece importante para el Frente Amplio que empiece a ordenarse. El Frente de Liber Sereni es una pata constitutiva sustancial. Creo que apenas arranca tiene la dificultad del nombramiento del ministro de Economía, con aquella polémica con el senador Michelini, y ese sector tuvo dificultades para tener un funcionamiento coordinado. Parece que han salvado las diferencias internas y salen con mucha solidez a defender lo que se viene haciendo en materia económica. Coincide además unas...
De la polémica que lleva dentro del Frente Liber Sereni.
Claro, cuando nombran a Lorenzo,
de las cuotas de ministros,
lo colocan en la cuota del nuevo espacio y Michelini reclama un ministerio para él mismo.
Lorenzo es un hombre que viene efectivamente del nuevo espacio.
Sí, del nuevo espacio.
Es del nuevo espacio.
Y eso provocó que el Frente Liber Sereni tuviera dificultades de funcionamiento en el arranque. Pero ahora parece que se consolida y se lanza con fuerza y eso es bueno.
Vamos a recordar que el Frente Liber Sereni está compuesto por Asamblea Uruguay,
Alianza Progresista,
el Nuevo Espacio, Banderas de Liber y otros grupos, ¿no?
Eso, por un lado. La salida de Mujica me parece que es oportuna y no necesariamente estas cosas que se vienen que vienen surgiendo entre anoche y ahora en la mañana con el reportaje que saca Búsqueda son tan contradictorias a lo que plantea Tabaré Vázquez, porque el planteo de Tabaré Vázquez tiene más que ver con una aspiración a futuro de revisar algunos instrumentos. Por lo tanto, yo no veo contradicción.
Sí, creo que lo de ayer confirma una tendencia que con los años y con el tiempo se va marcando dentro de la izquierda uruguaya. Es decir, dentro de la izquierda uruguaya hay dos izquierdas. Hay una izquierda sensata, moderada, adaptada a los tiempos, a los cambios, a la evolución del mundo, y otra izquierda que persiste en los viejos dogmas, en las antiguas formas de ser, las antiguas formas de concebir el mundo, y que aquí se ponen de manifiesto una vez más. Es decir, esta izquierda más moderada está ahora agrupada en torno a Danilo Astori. Danilo Astori ha conseguido crear o de alguna manera ser la figura más importante de este Frente Liber Sereni. Ya no es Asamblea Uruguay sola, un solo grupo, sino que son varios grupos dentro del frente que conforman un bloque y representan esta izquierda moderada, yo diría socialdemócrata, que es la que ha gobernado con éxito en todo el mundo, en lugar de esta otra izquierda que la representa, yo diría, más bien el Espacio 609, el Partido Comunista y otros grupos, que es la del grito, la de un poco la improvisación y un poco, sobre todo, los viejos esquemas ya perimidos.
¿Y dónde se ubica el presidente Mujica?
Bueno, el presidente Mujica yo creo que...
Porque acá está defendiendo, sí, en este reportaje de hoy en Busque, está defendiendo 100% las ideas del equipo económico y las que Astori expuso la misma noche de ayer.
Pero no cierra la puerta
hábil político, a pequeñas como cosas. Hábil político que es Mujica y como presidente además que lleva un poco la voz cantante o que debe llevar la voz cantante de estos asuntos, él equilibra y aquí yo estoy de acuerdo, digo, Vázquez en esa aparición que hizo con su habitual tono melifluo, lo que insinuó básicamente es ponerse del lado de los radicales, buscando el voto radical, como lo ha hecho muchas veces. Después va para el centro, pero se puso del lado de los radicales. Y creo que Mujica vuelve las cosas al centro.
También dijo que no a varios de los planteos de lo que podríamos llamar radicales.
Pero el planteo de Vázquez no fue de apoyo a los
claramente,
radicales, fue todo lo contrario.
Claramente hizo una guiñadita para revisar el tema tributario. Y eso fue un caso de oportunismo tributario.
Patrimonio,
creo que le calza, ahí está, patrimonio. Creo que le calza perfecta la definición de Astori, oportunismo tributario. Y creo que Mujica se dio cuenta y dijo, no, vamos a tranquilizar las aguas, vamos a poner a Vázquez en su lugar y a todos los demás en su lugar, especialmente a los suyos, porque aquí los que más han gritado es gente de él, es decir, los Curiel y los diputados sueltos que andan proponiendo reformas y más al patrimonio y el IRAE y más impuestos acá y allá, digo, les ha mandado un mensaje a sus propias filas. Un mensaje equilibrador y yo creo que tranquilizador para lo que
en
se
en un viene. Momento de la entrevista hoy en Búsqueda le preguntan, ¿no le parece que los inversores tienen motivos como para estar preocupados debido a la discusión pública que se ha generado sobre la política económica? Y ahí Mujica contesta, no vamos a andar cambiando las reglas de juego. Que quede muy claro, siempre puede haber algún retoque mínimo, pero no un cambio de rumbo. Que se queden todos tranquilos, dice Mujica.
Perfecto.
Yo creo que que haya diferencias o matices tributarios dentro de un gobierno tampoco puede alarmar a nadie. Y que se puedan hacer pequeños o matices, nota pequeños, a una política tributaria para lograr ciertos objetivos, tampoco. El tema es que algunos planteos de la izquierda radical son claramente obsoletos y tendientes a un dogma, una especie de dogma ya pasado de moda, de sacarles a uno para los otros directamente, como si el sistema no fuera un todo. Pero lo que quiero señalar es que lo que también creo que fue muy importante de Astori ayer es que denunció ese estado de asamblea permanente y puso, ya lo dijimos acá en esta tertulia, pero puso sobre la mesa de vuelta de que estos temas no pueden estar en la consideración cotidiana y diaria. Yo entiendo que Mujica como presidente y como figura central tiene que navegar un poco sobre los distintos grupos del frente y tratar de lograr armonías y lograr síntesis entre los que unos piensan y otros. Pero lo que se tiene que lograr es que estos temas no estén todos los días en los titulares de los diarios y que estos temas no se manejen como anuncios permanentes en la prensa, porque son temas demasiado serios y demasiado sensibles. Por eso tomo la expresión de Astori de estado de asamblea y creo que ese es uno de los factores más negativos que pasaron y que espero que ahora el presidente y el vicepresidente lo eviten canalizando estos temas por el trabajo profesional interno que debe corresponder.
Yo estoy totalmente en contra de definir como radicales las posiciones que reclaman ciertos ajustes o cierta forma de cambio de la política económica. Y lo estoy no solamente desde el punto de vista gramatical o de significado, la palabra radical quiere decir ir a las raíces, y yo
raíces
creo que,
de los árboles, perdón.
Que lo que dijo ayer Astori, lo que reafirma el presidente, pero lo que dijo Astori en una exposición muy sólida, incluso los tiene que hacer repensar a cualquiera que tenga una visión marxista. Vamos a entendernos claro, una visión marxista. El centro del razonamiento de Astori es cómo se cambian de manera estructural los mecanismos de distribución de la riqueza. Partiendo de la base de que en el Uruguay yo creo que ningún partido serio propone que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. En la izquierda nadie está de acuerdo con la teoría del derrame, lo dijo específicamente. Y es cierto que hemos tenido resultados diferentes, porque el otro problema es que todo esto es fácil de discutirlo, y es cómodo discutirlo, porque como lo que dijo un compañero que empezó, el de Bandera Libre, no lo estamos haciendo en medio de una crisis, lo estamos haciendo en medio de la bonanza.
Absoluta.
De la bonanza absoluta. Y además...
Bueno, y ahí está el peligro también.
Claro, claro, y lo dijo, y lo dice el presidente, y lo dice Astori, pero con una característica, cuando uno coloca como el tema central de la redistribución de la riqueza, incluso de la redistribución de las oportunidades como perspectiva estratégica, y pone el tema de la estrategia de desarrollo, no hay nada más radical que el mundo del trabajo. No hay nada más radical que el concepto de darle al mundo del trabajo, y sobre todo a los trabajadores, al mecanismo de generación de riqueza. Cuando digo trabajo material, trabajo intelectual, trabajo físico, todo el mundo del trabajo. Y cuando coloca el tema de la educación, como lo coloca Astori en su discurso, no simplemente como un agregado, como una necesidad de más que tiene la sociedad uruguaya, sino como un elemento central de las dos cosas que nos tienen que hacer pensar a los uruguayos. Primero, de seguir el progreso. Ya tenemos un límite para el progreso derivado de las dificultades educativas. Y en segundo lugar, no hay, digamos, igualdad de oportunidades en una sociedad, y eso es una visión radical. No hay igualdad de oportunidades en la sociedad si nosotros no resolvemos el problema del acceso a la educación pública. Y no es casual que el desvarío de algunos planteos incluya la defensa de la educación actual y coincida que piden radicalismo supuestamente en unas cosas y no en nada menos que en la educación.
Lo que está en juego acá es una discusión tan vieja como la política, pero que en el Uruguay ha tenido sus etapas. Esto ya se discutió en la época del vallismo, lo discutían los blancos con los colorados y se ha discutido posteriormente. Es decir, es muy lindo tener normas tuitivas, normas generosas, normas distributivas como las que en su momento hizo Valle y Ordóñez y proyectó el vallismo y como otros partidos lo hicieron. El tema es, el problema de fondo es si hay un aparato productivo, una capacidad de producción capaz de sostener toda esa justicia social que se promueve y si ese aparato de producción va a ser estable. El drama que han tenido el Uruguay, que ha tenido la Argentina con el justicialismo, es que siempre pusieron la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero distribuir y después producir. ¿Y qué es lo que se encuentran? Que estos periodos de bonanza dan la impresión, generan el espejismo de que la prosperidad va a ser eterna, se contraen deudas con la sociedad y con la gente que después, cuando vienen las malas, no se pueden pagar. Ese es el gran problema y es una de las causas fundamentales del subdesarrollo de muchos países en América Latina.
Hoy Mujica, en las declaraciones de la búsqueda, agrega otro elemento a estos que hemos estado comentando en estos minutos. Dice, hay otro tema muy importante que lleva a que no se puedan hacer experimentos. No sé qué va a pasar con el dólar. Nadie le ha dado importancia al esfuerzo que ha hecho el gobierno por mantener el dólar. Sin ese esfuerzo, seguro que estaría algún peso menos. Y cuando le preguntan si ve factible que se produzca una devaluación brusca en Brasil, Mujica contesta, eso puede ocurrir. Y ese factor no lo tenemos del todo incorporado. Creo que vamos bien, pero no hay que tirar manteca al techo. Hay factores de incertidumbre, insiste Mujica.
Me parece bueno recordar, en medio de este atropello de información, cómo es que arranca el tema de redistribución de la riqueza, sistema tributario. La pretensión de disminuir 2 puntos de IVA, que es cierto que se le prometió a la ciudadanía, está en la base de esta discusión. Y no es verdad que hayan... es verdad que hay más de una izquierda, no sé si solo dos, es verdad que hay más de una izquierda.
Más de dos.
Hay claramente dos.
No, hay 29, ¿no?
Pero, hay 29.
Una democrática y otra radical.
Entonces, se producen tensiones, pero realmente tuvimos una discusión sobre instrumento. Personalmente sigo teniendo dudas, como las tiene un sector del Partido Nacional, de que disminuir 2 puntos de IVA nos conduzca a una mayor justicia tributaria. En teoría sí, sin embargo, creo que lo señalaba Gandini.
Más temprano, sí, en la entrevista.
La cadena de intermediación tiene normalmente la capacidad de quedarse con una parte importante de ese 2% de IVA. Y esos son 260 millones de dólares. Entonces, algunos sectores observaron con preocupación de que lejos de beneficiar, porque en teoría siempre la izquierda planteó que este era un impuesto regresivo, en esta oportunidad bajar esos 2 puntos de IVA, lo único que podía llevar era a que el Estado simplemente dejara recibir 260 millones de dólares y perdiera capacidad de ser él quien orientara la redistribución. Y ahí se armó, sí, el torneo de las ideas.
Está bueno. No empezó entonces, ahí. Empezó el año pasado con los paros generales contra el gobierno de izquierda. Vamos a entendernos claro.
Era más bien por
este es un debate concreto, que empezó. Ahora sigue con este tema, pero empezó ahí,
Está bien. De todos modos, es bueno recordar que creo que tenemos una discusión sana sobre cuál es el mejor instrumento. Comparto que la salida de Astori ayer fue brillante, como son habitualmente sus salidas cuando se trata de un tema económico. Nadie puede negar en el Frente Amplio que el padre de la bonanza de la que goza este gobierno y el anterior se debe a la conducción de Astori, porque él ha sido el que condujo al Frente Amplio a este éxito, y eso no se le puede negar. Pero tampoco se le puede negar al resto de la izquierda el insertar algunos conceptos. Porque creo que sería muy malo que la izquierda entrara en el no debate y que se hace lo que se le ocurre a un equipo económico. Esté Astori por detrás o no esté Astori por detrás, porque podemos llegar a caer en fenómenos tecnocráticos y de desconocimiento de realidades
sociales. Sí, Rubén, para ser el padre de la bonanza Astori no lo trataron demasiado bien cuando las internas pasadas, ¿no? Salió tercero entre los candidatos después
eso
de carambulas.
Es cierto.
Es curioso la ingratitud, ¿no? Yo comparto
lo que dice. Es muy curioso la ingratitud. No tengo la más mínima duda.
Porque le dieron el 40% de los votos.
Sí, sí, pero salió tercero.
El primer partido de la izquierda. No,
tercero entre los presidenciales.
La elección interna salió segundo, lejos.
Pero algunos consideramos que esto forma parte de un equilibrio entre política y economía.
Sí, sí. Pero
cerramos, Carlos.
Hay ingratitud, ¿no?
No, simplemente nada es blanco o negro, todo tiene matices, todo es relativo. Blanco, ¿no?
nada es blanco y colorado.
Es cierto que el matiz de discusión de la baja del IVA tiene un aspecto técnico opinable y que hay distintas posiciones y que hay matices. Pero de ese debate, que no sé si fue el primero o el segundo sobre el tema de redistribución de riqueza, se pasó a las detracciones para el agro, se pasó a la suba del impuesto al patrimonio, pasó a la suba de IRAE, se pasó a una suba de IRAE selectiva según empresas ganaran mucho o ganaran poco, se pasó a unos divagues tremendos en materia tributaria. Y además se pasó a esos divagues,
Carlos, permíteme,
por la prensa.
Esos divagues son todos impuestos que alguna vez el Uruguay aplicó. Con mayor o menor éxito.
Pero
son inventos de.
Pero hay un
sistema. No con esta virulencia. ¿No?
Hay un sistema tributario.
Pero por eso lo cambiamos.
Pero hay un sistema tributario implantado en el 2007 por la conducción de Astori, que sobre esos impuestos tuvo avances y tuvo cambios y definió cosas nuevas. No podemos en el medio del camino tirarlos. Pero además, si eventualmente hubiera que revisarlos, no es la forma. Conversarlo por la prensa todos los días dando mensajes contradictorios. Expresidentes, legisladores, ministros. Uh-huh. Eso no es propio de un manejo de un tema económico que es sensible.
Hoy le preguntan en búsqueda si va el gobierno a aumentar la carga impositiva del agro. Y Mujica contesta, no se puede hacer cambios sobre la marcha. Es una inmoralidad.
Apoyado totalmente.
Te hice plantar, te hice cosechar y después te digo que te voy a poner más impuestos. No. Eso no se puede hacer. No se puede dejar que los productores produzcan y después avisarles de los impuestos. Por eso dije que al agro, por ahora, no. De instrumentar algo tiene que ser con mucho más tiempo.
Eso es una posición radical. Eso es una posición radical. Y no la dijo ahora Mujica. La dijo en la campaña electoral.
Es muy buena, es radical y es honesta. Lamentablemente el mismo Mujica, cuando hace algunas declaraciones, permite dudar sobre esta contundencia. Si Mujica hablara todos los días de esta manera, este problema hace tiempo que se hubiese abortado y no existiría.
Tan es así que hace algunas semanas, Mujica hablando, dijo, yo de este tema tributario no sé mucho, estoy abierto a oír opiniones, es decir, ambientó la discusión, no estuvo tan enérgico como ahora, dijo, yo no sé nada de esto, yo oigo opiniones, soy uno más. Grave error para un presidente. El presidente tiene que dar una línea, no abrirse a las
opiniones.
Generó esta olla de grillos en torno al tema impositivo.
Sí, incluso anuncia que va a reiterar estos conceptos en una conferencia que va a dar este fin de semana en Punta del Este.
Y
después está prevista la otra conferencia en el Conrad en abril, ¿no?
El 2 de abril.
¿En ese antro del mal que es Punta del Este?
No, él ha ido varias veces y lo ha asumido como una gran fuerza del desarrollo de la inversión turística y de la riqueza del país.
Hay voces en el gobierno que Punta del Este es el jardín del mal, ¿no?
No es cierto. Yo no lo he escuchado en el gobierno, no lo he escuchado en absoluto.
Jorge Vázquez, ¿no?
Pero, como conclusión, es muy bueno que el presidente hoy tenga estas definiciones claras y contundentes. No porque no pueda haber ningún cambio en nada, pero porque no hay que estar tirando cosas todos los días y tan extremas como se tiraron.
Como es pará, una cosita, como mi amigo Mercader no pierde oportunidad de hacer púa, yo voy a decir que cuando se aprobó el sistema tributario actual, el sector que apoya con entusiasmo Mercader se dedicó a prever todas las tragedias habidas y por haber, que por el contrario, no solo no pasaron, sino que pasó exactamente lo contrario.
Algunas pasaron, tanto que estamos discutiendo todavía sobre ese tema.
Pasó exactamente lo contrario. Nunca hubo tanta inversión, nunca hubo tanto consumo, a pesar de que en este micrófono Mercader dijo, que la escarapela del Bicentenario era la bandera del Frente Amplio, y es nada menos que la bandera de Artigas. La fui a ver y es la bandera de Artigas.
Casualmente los colores del Frente Amplio.
Invito a los radioescuchas a ir a Canal 12, donde están las tres escarapelas. No hay como perderse. La bandera uruguaya contra la bandera de Peñarol. Soy de Peñarol, pero es imposible.
Perdón, Bicentenario. Este ataque personal de Valentín lo tengo que contestar.
¿Van a abrir algún debate más?
Del
informativo postergado.
Invito a los oyentes a mirarla y se van a dar cuenta que la bandera uruguaya está chiquitita, la bandera de Artigas, casualmente con los colores del Frente Amplio, está enorme. Ese es un punto.
Ahora vamos a cambiar la bandera de Artigas.
En el Bicentenario recuperas Artigas.